Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque como siempre te decimos, la energía nos convoca y nos evoca. La energía forma parte de nuestra vida. En definitiva, todos somos energía. La energía nos unifica. Y si la energía es vida y todos somos energía, también es bueno decir que todos somos electrodependientes. Más en las situaciones que vamos a estar viviendo también. Tenemos que reconocer, y teniendo en cuenta también las palabras de hoy del presidente electo, de que todos somos electrodependientes y que en los momentos difíciles, como ya hizo el pronunciamiento de una estanflación, lo cual significa un estancamiento con inflación en lo que tiene que ver con materia económica, igual lo dejo a grandes economistas que ya han hablado al respecto, y en relación a esto también una estanflación en donde está el estancamiento y los aumentos que van a estar en tarifas y en otras cuestiones. Dentro de ellos está energía. ¿Y por qué lo digo este tema? Primero porque lo dijo el presidente electo y después también pensando en los electrodependientes que seguramente van a tener que ser escuchados, porque si no va a ser muy difícil, y todos somos electrodependientes, y si vos necesitás para vivir de esa energía y la energía cuesta cada vez más, es muy difícil verdaderamente poder estar. A mí por lo menos me preocupa y me ocupa mucho este tema puntual y específico cuando hablamos de materia energética. También me ocupa y me preocupa qué es lo que va a pasar con la energía, qué es lo que va a acontecer con nuestros recursos naturales, qué va a pasar con Vaca Muerta, con el gasoducto, con el litio, con la energía también en general, con los programas tendientes a ambos puntos, qué es lo que va a pasar, porque no sé si todo también se va a privatizar al respecto. Por consiguiente, hay que estar atentos. Es un presidente electo por el 55%, es un presidente electo con una imagen positiva alta, es un presidente electo que nos dijo la verdad, no nos mintió al respecto. Es un presidente electo que hoy bajó y dijo este tema del avión que venía de Estados Unidos, de la estanflación y de que no creemos que la bajada que pueda llegar a ser de la inflación dure 18 meses, 24, yo creo que es un tiempo para que después no estemos todos atrás diciéndole estamos haciendo un estancamiento como pueblo y la inflación no baja, no baja, no baja, no baja. Presupongo, porque si se hace un shock fuerte, que es lo que se va a hacer aparentemente por lo que dijo el presidente electo, va a ser muy difícil mantenerlo 18, 24 meses. En ese aspecto no sé cuánto vamos a resistir como pueblo específicamente. Todo esto nos hace preguntar qué va a pasar con la energía, qué va a pasar con esta cultura energética, qué es lo que hacemos en este programa. Por eso que vamos a continuar analizando, vamos a continuar analizando la coyuntura económica, política y social, y vamos a ir introduciéndonos en los distintos aspectos, en las distintas tomas de decisiones. Uno dijo este año va a ser un año para el análisis político, pero creo que el 2024 nos va a tener aún aún más para poder transmitir información, porque se van a venir las nuevas tomas de medidas, porque se van a venir las nuevas decisiones, porque justamente lo que acontece en los primeros 90 días de un gobierno es lo que marca el devenir. Por consiguiente, me parece que todos decíamos, el año político es el año de las elecciones. Yo creo que el año político va a ser el año que viene, ya con un presidente electo. Por todo esto te digo buenas tardes. Bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con mi querida Camila Spielberg, ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. El Servicio Meteorológico Nacional actualizado. A ver, valor de referencia Aeroparque, reitero, 23 grados 4, sensación térmica exactamente igual de 23 grados 4, la humedad del 67%, la presión de 1010.4 hectopascales, el viento sudeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. En el día de hoy, ahora está mayormente nublado. Se esperan tormentas aisladas, es decir, va a ser un día en el cual va a llover un poquito, chaparrón, nublado y así sucesivamente, pero no van a ser tormentas fuertes. Las tormentas fuertes en capital se van a vivir el día viernes. El día viernes sí preparémonos para tormentas fuertes de gran intensidad, de gran intensidad. En la provincia, en muchos lugares de la provincia y en algunas provincias, quiero decirles que hubo tormentas con granizo y demás que me llegaba la información de los oyentes. Mañana no llueve. Jueves, mínima de 20, máxima de 30. El viernes es cuando se esperan las tormentas fuertes, que después se van a volver un poquito más aisladas durante la tarde-noche, ¿sí? Pero durante la madrugada, primera mañana, tarde, inicio, la vamos a tener una tormenta fuerte. Luego vamos a decir el sábado, mínima de 20, máxima de 28. El día domingo, mínima de 16, máximas de 22. Qué lindo, porque no va a ser calor, calor. Ayer eran las 0 horas, 1, 2 de la mañana, hacía 27 grados y una sensación térmica de 27 grados 6. Era insoportable y aparte, con mucha humedad. Estas temperaturas son fantásticas, porque decir un sábado mínima de 20, máxima de 28, tenés un alivio en la mínima. El domingo mínima de 16, máxima de 22, un bocato di cardinale, como digo yo. El lunes mínima de 17, máxima de 25, hermoso. El martes mínima de 17, máxima de 25. Teniendo en cuenta que ya ingresamos en lo que es diciembre, así que lindas temperaturas, pero después del día viernes, en donde va a haber una tormenta intensa.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Y ya estoy con mi co-conductor y estoy con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Y primero lo presento a él, al co-conductor. Estamos con él, que es presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy bien, gracias a Dios. Escuchando tus comentarios, ¿no? Que verdaderamente nos hacen pensar.
Sí.
Cuando hablamos de garantías, la pregunta es cuáles van a ser las garantías para ese plan. Y cuando hablamos de shock fuerte, ¿a qué costo, no? También hay que preguntarlo. Pero bueno, esa es la realidad. Y además, no se trata de la verdad, se va a ver en la realidad. En lo que vaya trascendiendo
Sí.
A partir del 10. Ahí vamos a ver cuál es la verdad.
Ahora, igualmente, lo que estamos diciendo simplemente es lo que expresó el presidente electo. Ya cuando bajó del avión, ya expresó justamente lo de la estanflación y tratamos de explicarlo un poquito. Y después también explicó lo de la duración para bajar la inflación, lo cual también estaba hablando con analistas económicos. No se puede estancar durante 18, 24 meses, es decir, no se puede, se puede, ¿no? Pero ejercer un shock, si es shock y no gradualismo, si es shock con una estanflación, bajar la inflación a los 18, 24 meses es como algo demasiado en el tiempo, porque no podés tener un estancamiento con una suba de inflación durante 18, 24 meses. Personalmente quiero creer que va a ejercer un shock que quizá genere una estanflación, pero con menos duración en el tiempo, porque si es shock, no es gradualismo. Para que permanezca durante 18, 24 meses, no se ejercería un shock, se ejercería un gradualismo. Pero bueno, esto se va a ver en el accionar, ¿sí? Vamos a decir que esto se va a ver en los hechos, que los hechos son los que van a contar la historia. También vamos a decir que una cosa es manifestarlo de acuerdo a lo que hablaron los equipos, otra cosa es ingresar en la toma del poder, y también vamos a ver las repercusiones. Hoy estamos diciendo que un 55% de los argentinos lo votó y tiene una imagen positiva de un 65%. Obviamente, si nos retomamos, Alberto Fernández la tenía del 80 también, a la imagen positiva, y mira cómo terminó, que no sabemos dónde está. Y supuestamente se debiera vivir a España. Que eso también es un tema, ¿eh? Es un tema porque hasta el 10 de diciembre el gobierno, para mí, debió quedarse como corresponde, el presidente de la Nación, el Ministerio de Economía. Hoy llamás al secretario de Comercio y te dice, yo estoy afuera. Y me parece que hasta el 10 de diciembre hay que actuar al respecto. Igual lo vamos a hablar y lo vamos a preguntar. Estamos con él, que es una persona para hablar de este tema maravilloso. Él es abogado laboralista, experto en derecho colectivo y asesor de distintas organizaciones gremiales. Es uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos. Actualmente es consultor y asesor en Subsecretaría de Ejecución de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Yo cuando pensaba en él, justamente, que lo íbamos a tener hoy, decía 0% a la obra pública, que fue lo que dijo el presidente electo Javier Milei. Quiero preguntarle en relación a esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Estamos con el gran Aníbal Díaz. Hola, Aníbal, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, gusto de escucharte y poder compartir el programa con vos y con Ricardo.
Un placer tenerte, Aníbal. Te va a dar la bienvenida también Ricardo.
Hola, Aníbal, bienvenido y gracias por darnos la posibilidad de estar en nuestro programa, de tenerte en nuestro programa. Vamos a aprovechar.
El agradecido soy yo, como siempre.
Aníbal, primero, comencemos a hablar de este tema ya con el presidente electo, que expresó un 0% a la obra pública. De acuerdo a las palabras, porque ahora, por ahora son palabras, del presidente electo Javier Milei, ¿qué pasaría?
Primero, Alejandra, creo que la introducción que hiciste al programa, más el aporte que hizo Ricardo, creo que hoy tenemos que sentar las bases de en qué escenario se va a desarrollar la vida institucional de nuestro país. Primera cuestión. Acá hay un montón de cosas que se han dicho, después se desmintieron, que luego se ratificaron y ha habido un ida y vuelta con un montón de definiciones muy importantes, entre otras el tema del fin de la obra pública, apostando por un modelo que no ha funcionado en Chile ni en ningún lugar. Pero digo, hay que recuperar institucionalidad. Hoy lo decía Cristina en algunos posteos que ha hecho. Sí. Lo más importante hoy es que nosotros tengamos claro en qué escenario nos vamos a mover. Y estas cosas que se dicen tienen que cumplir con una formalidad. Sí. Para que puedan tener algún tipo de impacto directo en la vida de todos los argentinos. Entonces, me parece que acá falta un tiempo hasta el 10. Nosotros estamos, como en un montón de lugares del Estado, haciendo todas las tareas que son atinentes a un traspaso de una conducción a otra. En el caso nuestro, en el Ministerio de Obras Públicas, sí, se está cumpliendo eso con todo el rigor. Nuestro ministro ayer estuvo con la persona que han designado,
así es,
con el señor Ferraro. Entonces, a mí me parece que hay que esperar un poco, para, porque hoy seguir opinando sobre cosas que se dicen y que todavía a nivel institucional no tienen ningún peso, es eso, es seguir haciendo una fronda de algo que después por ahí la realidad marca que no es eso, o si es eso, que sea de una determinada forma, que cumpla con los requisitos de lo que marca las instituciones, de lo que marca la Constitución y de lo que marca el procedimiento.
Sí. Aníbal, en relación a todo esto, ya tenemos una fogata blanca que tiene que ver con la designación como ministro de Economía de Luis Toto Caputo. ¿Cuál es tu punto de vista?
Y lamentablemente, si uno se tiene que guiar por los frutos de qué es lo que mejor identifica a cualquier persona, su paso por el Estado ha sido nefasto para el país, ha sido nefasto para nuestra economía. Creo que lo que sigue mostrando con todos estos aprestos para asumir el 10 de diciembre es que va a seguir con la misma lógica con que ha funcionado en toda su vida política, que es ser el garante del endeudamiento con el fondo. Que Cristalina Georgieva dijo, en función de esta visita que hizo Milei con Caputo, sí, y con otras personas, sí, que iban a tratar de ayudar a la Argentina. Sí. Miren, yo creo que si nos van a ayudar como nos han venido ayudando hasta ahora, por favor que nos alivien de esa carga, porque realmente hoy Caputo, la única garantía y la única seguridad que le dio al país es de un endeudamiento por 100 años, y creo que esa lógica es la que él representa, es la que representaba Macri, que evidentemente ahora tiene un grado de influencia muy alta en algunas definiciones que se aprestan a dar a partir del 10 de diciembre, y eso es muy preocupante.
Ahora, Aníbal, la información está bien que es información y no es hechos, pero me gustaría ir analizándola con vos, porque la información que llega tiene que ver con lo que vos estás diciendo. A ver, claramente Luis Toto Caputo en su momento tomó el endeudamiento de 47 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y hoy es lo que estamos pagando, eso es claro. Ahora, lo que se está hablando es que, y te digo información de adentro, que se va a tomar un nuevo endeudamiento, pues por eso se va a Luis Toto Caputo, para desarmar las LELIX de aproximadamente 15 mil millones de dólares a través de BlackRock. Por consiguiente, seguiríamos endeudándonos. Discúlpame, pero lo que se dice quizás no se lleve a cabo, pero que la información sea que Luis Toto Caputo puede llegar a generar otro endeudamiento, que el presidente electo de los argentinos baja de un avión y nos dice, de acuerdo a lo que dejó este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, no queda otra que la estanflación como medida, ya son dos cuestiones que él manifestó. ¿Qué opinas al respecto? Si esto fuera, aunque yo te comprendo a nivel institucional que tiene que pasar por las cámaras, por eso lo que tuiteó Cristina Fernández de Kirchner hace 7 horas, la institucionalidad, también lo que dijo es que el referente de la Cámara de Diputados tiene que ser de la Libertad Avanza y el referente de la Cámara de Senadores tiene que ser de la Libertad Avanza, porque supuestamente se está generando un lío, para no colocar otra palabra, entre quién es el que los representa, porque estaba Ritondo, que Juntos por el Cambio, que se dinamitó PRO, estaba Randazzo de Schiaretti. Lo que quiso expresar Cristina Fernández de Kirchner es que tiene que ser de la Libertad Avanza, elegido por la Libertad Avanza. Esto también es lo institucional. Pero, ¿qué pasa y qué te genera lo que por lo menos estás escuchando? Y no es que estás escuchando de información extra o información periodística, sino de palabras del propio presidente electo, Aníbal.
Alejandra, me parece que para que no quede como un mero pretexto y el texto de lo que yo pueda decir no sea un pretexto, vamos a tratar de ver el contexto, que es muy complicado. Yo creo que en todo el proceso electoral que se vivió en nuestro país está en el marco de un proceso de cambio que hay a nivel planetario. Nosotros sí. como especie sabemos que estamos en serios problemas con el modelo de desarrollo capitalista en esta instancia, que donde se desentendió de la gente, del medio ambiente, se desentendió de todo, y todo el avance científico, tecnológico y todas las modificaciones que hubo en los modos de producción, para lo único que sirvieron no fue para aliviarle la vida a la gente, a los que trabajan, fue para agrandar la brecha entre los dueños del capital y el que tiene únicamente su fuerza de trabajo para
así brindar. Es, así
esa brecha es. Cada vez más grande, evidentemente ha generado una incertidumbre donde todos sabemos que por delante hay un problema. Estamos de cara a la próxima pandemia, estamos de cara a un conflicto de nuestra especie con la naturaleza, estamos de cara a un problema, estamos frente a un precipicio. Nosotros lo que hicimos desde nuestro espacio fue decir, miren, hay un precipicio, veamos cómo nos arreglamos para solucionar este problema, denunciando y exponiendo claramente que somos conscientes que hay cosas que no se hicieron, que faltan, o que amagamos y reculamos. Pero hay otro, hubo una propuesta de alguien que dijo, bueno, ahí hay un precipicio, salten, y la gente saltó. Hoy estamos en el aire, y la certeza es que estamos en una caída, y la certeza que nos ha generado toda esta movida de Milei con Macri es que sabemos claramente dónde vamos a caer, dónde vamos a rebotar cuando caigamos. Porque si la propuesta es salir del problema de la economía generando todo lo que vos describías claramente con un referente de esta política como es Caputo o un referente de esta política como es Mauricio Macri, estamos en problema. Se va a agravar la situación en que hoy estamos. Entonces me parece a mí que es muy importante hoy esperar que esta polvareda pase, al menos para al interior de nuestro espacio. Tenemos que hablar y ver y reflexionar sobre un montón de cosas. Tenemos que revisar si lo que nuestra forma de entender las cosas son las correctas, si nuestros métodos de análisis son correctos, si podemos deducir claramente lo que la gente nos dice, si podemos entender lo que la gente está diciendo. Ese es el principal desafío. Y luego ver cómo el gobierno se presenta ante la sociedad, ante las personas que lo votaron, confiando en que esto iba a tener algún viso de solución. ¿Qué propuesta le tiran? ¿Y qué dice la gente?
A ver, vamos a... Los estoy escuchando con mucha atención. Y creo que cuando hablamos de que se dice la verdad, no, la verdad no se dice, ¿eh? Estamos están en una pileta a los manotazos, en una piscina a los manotazos. ¿Y por qué la verdad no se dice? Porque la gente votó un proyecto, ¿sí? Que era lo que él dijo en el primer momento, un cambio. No votó a lo que se vivió después y a lo que se está viviendo. No votó a un Toto Caputo. Esto me recuerda cuando De la Rúa lo trajo a Cavallo y hubo una movida en Plaza de Mayo y un señor que se bajaba en un auto dijo, nosotros votamos un cambio, queríamos otra cosa, no a Cavallo. Bueno, resulta ser que con la hipocresía que se manejan muchos señores, acompañados de comunicadores ensobrados y otros ignorantes que opinan sin saber la realidad, que aquí no se dice lo más importante. Algunos politiqueros dicen, bueno, Mauricio Macri dejó un gobierno con este porcentaje de inflación y esta gente que nos dejó un desastre. Pero un desastre, ¿por qué nos dejó esta gente también? Pasamos a la profundidad de las cosas, porque el señor Toto Caputo, el actual ministro de Economía, el que va a asumir hasta ahora, va a ser el próximo ministro de Economía, es quien manejó el tema de las LELIC y es quien fue el gestor de ese préstamo que nos endeudó por 100 años. Y nosotros y el gobierno que siguió paga consecuencias también. Y hay que decir algo, más allá de la pandemia y todas las cosas, trató en lo posible, de ver cómo podía timonear la crisis para que los que estaban más abajo no terminaran como van a terminar ahora. Acá no se habla de las cesantías, no se habla de las empresas que se van a cerrar, no se hablan de un montón de cosas que la gente cuando saltó al vacío. Y algunos, yo escuché a algunos señores, principalmente un cordobés, que dijo: pero la gente, entre lo que hay y el vacío, se tira al vacío porque va a aparecer algo nuevo. Cuando la gente que está en el vacío se golpee contra el suelo, ahí se van a dar cuenta de la realidad. Y yo creo que acá tenemos que ver varias cosas, y algo que me preocupa mucho de esta visita del presidente electo a Estados Unidos es que ya estamos hablando de un financiamiento no del fondo, sino de BlackRock. ¿Se entiende esto? Lo grave que es. Y cuando vamos a ver los financiamientos en los que intervino BlackRock en Europa, nos damos cuenta que se quedó en algunos países, como por ejemplo en Alemania, con las grandes industrias que definían a esos países, las grandes industrias que distinguían a esos países, con todas las empresas alemanas, que ya no son alemanas. Entonces, la pregunta es, ante todo esto que baja el presidente, este electo, ¿cuáles son las garantías que nosotros vamos a poner? Ante todo esto, cuando se habla de un shock fuerte, ¿cuáles son los costos que van a pagar los más necesitados? Y aquella gente que tiene un trabajo y que va a perder el trabajo. Acá hay muchas cosas de las cuales no se está hablando. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta: la relación de los gobernadores y la preocupación de los gobernadores con respecto a estas medidas. Y ver ese futuro duro, ¿con qué garantía de negociación lo vamos a manejar?
Bien, a ver, cuando en los medios de comunicación expresan que Javier Milei fue auténtico, verdadero, creo, voy a tratar de colocar un manto de piedad al respecto. A ver, claramente, cuando dijo dolarización, el votante que votó por la dolarización no se puede llevar a cabo, claramente. O en realidad no se va a llevar a cabo, por eso que está Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía. Cuando se votó por la eliminación del Banco Central, claramente no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el Banco Central, quien va a colocar al Banco Central, va a ser Luis Toto Caputo, porque claramente tiene que estar en consonancia. Por consiguiente, no se va a eliminar. ¿Qué es lo que te pueden llegar a decir? Que después viene la dolarización, que después viene la eliminación y así sucesivamente. Que se va a eliminar a la casta, que fueron los tres ejes de Javier Milei, el presidente electo, tampoco, porque se sumó a la casta. Es decir, quien votó por la dolarización, por la eliminación del Banco Central y por la eliminación de la casta, no estaría aconteciendo. Eso es verdad. Ahora, en lo que no mintió Javier Milei, que este salto al vacío era con shock y era con ajuste. Siempre lo dijo. Dijo, acá va a venir un gran ajuste y esto va a ser un shock para que en 35 años, lo dijo así, pueda llegar a cambiar la Argentina. En eso no mintió. Es decir, en parte puede ser, pero en lo que es central de ajuste y de shock, siempre lo dijo. En relación a esto, vamos a decir que llegó el presidente electo de los argentinos al Congreso de la Nación, porque hoy se proclama la fórmula presidencial, en la cual obviamente va a estar Javier Milei y también Victoria Villarruel. Quiero decir una cosa, Victoria Villarruel, hay un lío terrible porque no estaría dentro de la mesa chica ya de Javier Milei. No estaría Victoria Villarroel. Toda la información que me llega al respecto tiene que ver con esto. Me da la sensación que explotó Juntos por el Cambio, porque ahora ya no es más Juntos por el Cambio, y la columna, por lo menos, de La Libertad Avanza, la columna vertebral en donde estaba Carlos Rodríguez, que se fue, en donde estaba Emilio Campo, que se fue, en donde estaban muchos economistas también de Menem, que se fueron, en donde está, y aparte adoptarlo de los 90 al 2024, les diría que es bastante complicado, pero bueno, no importa. Después también Victoria Villarruel estaría bastante enojada, fundamentalmente porque aparentemente es un hecho la designación de Patricia Bullrich en seguridad. También lo que dijo al respecto el presidente electo es que no va a permitir, que no me parece mal, que no va a permitir que concurran a las marchas las madres con los hijos. A ver, muchos me dirán, los hijos tienen que acompañar porque no pueden dónde dejarlos, que también lo comprendo. Y también, vamos a ser sinceros, ayer en la marcha, algunos le preguntaban por qué estaban ahí y te decían, no sé, fuiste a marchar y no sabes a lo que fuiste a marchar. También hay que sincerarnos en esto. Vos le preguntabas a muchas personas por qué estás marchando y porque me mandaron del Polo Obrero. Entonces, acá hay otro punto a analizar que tiene que ver con este tema, y el otro de los temas que tiene que ver es de qué manera se va a ejercer esto, porque seguridad reprimiendo, no sé qué va a acontecer tampoco en las calles. Es decir, es todo un tema que lo sabremos a partir del 10 de diciembre, pero tengo la sensación de que hay muchas cosas que están ya implosionando y en cualquier momento van a estar explosionando en relación a la parte interna. Después también Carolina Píparo, dentro del eje de lo que era La Libertad Avanza, que iba a estar en ANSES, ya no va a estar en ANSES, ya va a estar Giordano, que para mí no me parece mal, pero fue uno de los anuncios. Giordano, ¿quién es de Schiaretti? Hay 4 o 5 de Schiaretti que ya están en el gobierno. Es decir, pareciera que es un gobierno que no es de La Libertad Avanza, es un gobierno que es más pro, claramente, Mauricio Macri, y que trata de negociar con el schiaretismo. ¿Para qué? Muchos te pueden llegar a decir, y Alejandra, necesita gobernabilidad, que es un poco lo que vos estabas diciendo, Aníbal. Necesita en la Cámara de Diputados, de senadores, tener quienes le voten también, aunque hay un número que es del oficialismo. No nos olvidemos que Sergio Massa logró un 44%. Un 44% de los argentinos también lo votaron. Siempre decimos el 55% de Javier Milei, pero no el 44% de Sergio Massa. ¿Qué opinas de todo esto, Aníbal?
Mira, Ricardo, y vos también, Alejandra, decías, hablaban recién del tema de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y todos estos comentarios de la realidad que vos marcaste claramente recién, evidentemente tratan de meternos en un enredo, en un laberinto, donde lo que hay que tratar de hacer es de no enredarse. Y del laberinto, como bien dice Jaureche, hay que salir por arriba.
Coincido.
Entonces, a mí me parece que Aristóteles planteaba los valores de verdad y falsedad con una regla que decía: decir que lo que es verdad, y decir que lo que no es, es falso, ¿no? Con esa simpleza. Hoy, para nosotros, en este proceso que tiene un punto de partida, a mí me parece cuando a la salida con la caída del muro de Berlín, evidentemente en el mundo alguien empezó a discutir, che, acá ha triunfado un modelo de desarrollo del trabajo y entender las relaciones de poder en función de las reglas del capitalismo, que en algún lugar podrá funcionar, en otros ha servido para desastres y para saqueos, pero a partir de ahí yo creo que se abre una etapa donde lo que se pone en duda es el valor de la verdad. Acordate, Alejandra, que en los lugares en la cuna del pensamiento, de las grandes líneas de lo que se discute en el mundo, apareció en algún momento el término de la posverdad.
Sí.
¿No? ¿Qué era la posverdad? Era la verdad falsa. Y hoy creo que nos quieren enredar en esta cuestión de las idas y venidas y los amagues y las cosas y las personas que se cambian, que se bajan, que se suben. Yo creo que acá tenemos que tener absolutamente claro que lo que nos está, en el escenario en que estamos viviendo, lo que nos está pasando es que hubo un proceso para denostar a la política y a los políticos. Y desde la política y desde los políticos hemos aportado para que la gente tenga bronca, esté decepcionada, esté desesperanzada. Es correcto. Ahora, esa bronca y esa desesperanza la están usando para denostar un instrumento que es clave, que es el Estado. El Estado es la herramienta, al menos el Estado es un invento nuevo de las sociedades. Este Estado que sirvió para generar y garantizar y hacer cumplir derechos, hoy está siendo, ha sido puesto en discusión, porque fundamentalmente el Estado, como el instrumento de la democracia, lo que sirve es que para las minorías y para los sectores populares podamos tener y exigir que se cumplan nuestros derechos.
Sí.
Entonces, acá me parece que estamos en ese proceso, que hoy la discusión para adentro del campo nacional y, de lo, y del campo popular tiene que ser no caer en este enredo que nos están planteando, porque vamos a terminar mordiéndonos la cola unos con otros. A mí me parece que hoy el movimiento sindical, el movimiento obrero, tiene que tener como respuesta a esto la unidad de acción, ya que hay 20 pedazos del sindicalismo, sumado a esto los movimientos sociales, que también se han dado una forma organizativa muy importante, tratar de tener una política de unidad en la acción para ver cómo enfrentamos esto que viene, que evidentemente no va a ser con las mismas herramientas y con la misma, los mismos conceptos con que hemos enfrentado situaciones distintas en distintas etapas de la historia de nuestro país. Hoy hay un escenario nuevo, tenemos que entender qué es ese escenario, abordarlo inteligentemente y buscar una respuesta en el marco de la institucionalidad,
Aníbal,
en el marco democrático, porque si no caemos en la ley de la selva.
Claro, Aníbal, en relación, aguárdame, ya te paso, Ricardo, en relación a lo que estás diciendo, me parece muy importante, porque el enredo hoy, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver más con lo que hasta ahora era la oposición, que luego va a ser gobierno, es decir, entre La Libertad Avanza, el PRO y Schiaretti, porque todo está en relación a todo esto. Justamente hablaba con Felisa Micheli y me decía que el camino ahora es la unidad y la construcción, y me dijo algo, me dijo: Ale, ¿sabes de qué estoy harta muchas veces? De la palabra resistencia. En lugar de resistir, empecemos a construir y a la unidad. Un poco lo que vos estás diciendo, Aníbal. Lo que quiero manifestar es lo siguiente, porque es información que ya la dije yo hace una semana, pero la voy a volver a reiterar, que Daniel Tillar entraría en el Banco Nación. Es más, la semana pasada dejó el Banco de Córdoba porque la idea era ubicarlo en lo que tiene que ver con el Banco Nación. Es uno de los alfiles, por eso hablo de Schiaretti, es uno de los alfiles de Schiaretti. Giordano es uno de los alfiles de Schiaretti, Tillar, si va al Banco Nación, es uno de los alfiles de Schiaretti, el rol de Randazzo es otro de los alfiles de Schiaretti, Fabián López es otro de los alfiles de Schiaretti, en la Secretaría de Energía, otro de los alfiles de Schiaretti, por eso es que vamos a ir nombrando algunos. Aparentemente podemos decir que Tillar, Daniel Tillar, yo ya la semana pasada lo dije, pero ahora lo vamos a manifestar, sería quien vaya al Banco Nación. Es más, era el titular del Banco de Córdoba. Apenas a mí me llega la información desde Córdoba que dejaba la titularidad del Banco de Córdoba, dije, ingresa al Banco Nación, y la información no estaba tergiversada. Dentro de todo, también es un experto para en lo que tiene que ver con liquidar empresas estatales. Es una de las expertices que tiene en este sentido, que no está alejado de lo que dijo en ese caso sí Javier Milei, que es la privatización de la mayoría de las empresas. Es decir, iría en ese sentido, ¿no? Aníbal, te quiero hacer una pregunta y paso a Ricardo. ¿Qué opinas del tema de las privatizaciones? Porque hay muchas personas que te dicen, si las empresas estatales dan pérdida, dan deuda, ¿por qué no privatizarlas? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, lo que hemos opinado toda la vida, acá hay una prédica de denostar, además lo hacen científicamente, metódicamente, con una paciencia digna de mejor causa, para denostar el rol que cumple el Estado en igualar a una sociedad que es desigual por constitución. El Estado como garante de que se cumplan algunas cuestiones que se construyen dentro del país y otras que se amplían con todos los convenios y tratados internacionales, muchísimos de los cuales han sido incorporados en la reforma del 94 en nuestra Constitución. A mí me parece que la privatización es una cuestión que viene encajada con una prédica de que el Estado no sirve, y el Estado tiene que cumplir un rol que es totalmente distinto con las reglas con que algunos hablan del mercado. Esta disputa Estado y mercado evidentemente se salda en función de a quién le sirve lo que el Estado hace. Si el Estado es el garante de la educación, es el garante de la salud, de la cultura, de la igualdad de oportunidades, es el garante de la soberanía, es el garante de la presencia en el mundo con dignidad, evidentemente ese es un Estado que hay que defender. Yo creo que hoy estamos en presencia de un intento nuevo por vaciar la capacidad que el Estado tiene para administrar recursos que, puesto en manos del mercado, lo único que van a servir y sirven cuando dan ganancias al dueño de ese emprendimiento. Es lo que han dicho algunos, realmente con cosas que son hilarantes, con cosas que son delirantes, con cosas que parecen impensadas, como lo que dijo un señor, que todos pagamos el gasoducto, pero ¿a quién le sirve un gasoducto? Barbaridades como esa no solo denigran la discusión, sino que queda claro que no están dispuestos a escuchar lo que tenemos para decir los que trabajamos en el Estado, los que tenemos en el Estado una referencia fundamental para construir una sociedad con justicia, con dignidad y fundamentalmente con espacio para todo el mundo.
Ricardo, antes te voy a comentar algo que el presidente electo ya confirmó a Gerardo Wertheim, un empresario y dirigente deportivo con negocios en medios de comunicación, agricultura, energía, sector inmobiliario, telecomunicaciones, industria alimenticia y la salud, que tiene que ver con embajador argentino en los Estados Unidos. Es la misma persona que le pagó el avión, es decir, los $250,000 no fueron porque sí, los $250,000, como todo, ¿no? Lamentablemente uno tiene que decir, los $250,000 fueron y fue pago el avión para que viaje a Estados Unidos por Gerardo Wertheim, por justamente va a ser el embajador argentino en los Estados Unidos. Por algo los $150,000 que fueron destinados a este viaje. También yo creo que hay que empezar a pensar, y lo digo para todos, y para todas, en lo que tiene que ver con los embajadores. Los embajadores deberían tener carrera diplomática para estar en donde tienen que estar.
A ver,
al respecto.
A ver, por favor. Primero, yo creo que ni nosotros mismos, perdón, que discúlpenme lo que les voy a decir, somos conscientes de lo que viene. No somos conscientes de lo que viene, punto uno. Punto dos, cuando nos movemos internacionalmente en los centros de poder, tenemos que saber por qué nos estamos moviendo y por qué vamos a poner una persona como la que acabas de nombrar vos. Tercero, había un embajador en Estados Unidos de trayectoria y de mucha experiencia.
Agüero.
Yo lo tengo en cuenta. Ahora, ¿ustedes saben en esa reunión que estuvo el presidente electo con este señor que lo ha acompañado, que va a ser embajador en Estados Unidos, qué representa el sector donde él fue? Es el eje central con base en Estados Unidos, de toda la movida internacional y estratégica de Israel y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta también y profundizar eso, porque acá no se dice nada de eso. Hay que investigar. Ahora, estamos hablando de la energía, estamos hablando de un montón de cosas, y no somos conscientes, no somos conscientes verdaderamente de la primera pregunta que tenemos que hacernos. Cuando hablamos de garantía, ¿cuál es la garantía que va a poner sobre la mesa el Estado argentino? Porque en ese momento el presidente es el Estado, ¿sí? Para llevar a cabo todo esto que está planificado. Yo creo que antes que hablar debemos profundizar la investigación y darnos cuenta cuáles son las joyas estratégicas de la abuela que ya se pusieron sobre la mesa.
Pero Ricardo, a ver, ¿querés bajarlo a tierra? Cuando fue Luis Toto Caputo, ahora que está en Estados Unidos, lo que se va a dar son nuestros recursos naturales. Listo, pongámoslo en palabras y se finalizó, ya está.
Pero a ver, cuando yo te digo la joya de la abuela, te estoy diciendo cuáles van a ser los recursos, pero ¿sabés cuál es el tema, Alejandra? El tema es que el 80% de la gente no es consciente de lo que se juega en el futuro. Y yo creo que lo que decía Aníbal es una realidad. Estamos en el aire todavía y comenzamos a bajar. Vamos a llegar al suelo. ¿A qué costo? A ver, y también en cosas pequeñas, empecemos a ver los mensajes subliminales. Vos comentabas lo que se dijo, que las manifestaciones, que no va a permitir más que las madres vayan con los hijos. Eso lo están haciendo para que nosotros tomemos partido en ese eje y avalemos inconscientemente, porque tocan lo sentimental. Las madres son el fiel reflejo, cuando van a una manifestación, de lo que están padeciendo sus hijos. Ahora, acá también hay que decir una cosa, que se criticó y todo lo demás. Las manifestaciones se hacían y no pasaba lo que ya se está diciendo como condicionamiento que va a pasar. Los van a moler a palos a todos, sin piedad, a mansalva. Entonces esas cosas las tenemos que decir. Pero yo creo que acá Aníbal nombró algo.
Lo estamos diciendo, pero también es verdad que lo estamos diciendo y con todas las letras en este programa. También es verdad que en algunas manifestaciones hay personas que no tienen idea de por qué están marchando.
Pero bueno, te das cuenta, Alejandra, que todo eso muy, 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 muy subliminalmente está manejado para llevarnos a una cosa nada más, decir, los ejes de las organizaciones están copados por gente que explota a la propia gente.
Sí.
No es un tema, si querés en otro programa lo tratábamos en otro momento. Hoy estamos diciendo, ¿qué viene? Y yo creo que le quiero preguntar a Aníbal.
Pero es ese tema, que ahora lo vamos a adentrar en otro programa, ese tema es lo que también apuntó el presidente electo. Vamos a ir a los de arriba y no a la gente. A los de arriba y no a la gente.
Por favor, pero si yo saco la dirigencia, aplasto a la gente, Alejandra.
Bueno, expresalo. No es necesario que te enojes. Expresalo, decilo.
¿Te parece? Yo lo digo siempre. Vos sabés que yo las cosas las digo. Así me va por decir las cosas. Pero yo las digo. Eso va a ser lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque después ya se está denotando también a todos los dirigentes gremiales, a los dirigentes de la educación, y así sucesivamente se va a avanzar. Por eso lo que yo te quiero decir, Aníbal, ¿cómo ves el rol del movimiento obrero organizado en el futuro inmediato, a tu criterio?
Lo dije al inicio, el desafío nuestro más importante es tener una política de unidad de acción. De unidad, ojalá, tener una sola estrategia, un solo ámbito de discusión, un solo ámbito de trabajo, y si no se puede, unidad de acción. Ahora, yo tengo tres reglas para tratar de entender dónde estamos. Primero, que el gobierno que ganó las elecciones, el presidente electo, fue legitimado por el voto de la gente en el marco democrático, con una propuesta escrita que no se falseó, que se ratificó, luego con el juego de las internas y del propio espacio, o sumado lo del PRO, esto genera un, un desconcierto importante, pero Milei es el presidente electo con un porcentaje de votos que le dan una altísima legitimidad.
Exactamente.
Segunda cuestión es que acá la gente votó por un cambio de paradigma. Nosotros venimos militando desde que tenemos uso de razón.
Exactamente.
Un paradigma absolutamente distinto al que la gente legitimó con su voto.
Así es.
Y la tercer cuestión, Alejandra y Ricardo, es que hay que tener mucho cuidado con el tema de la violencia. Acá ha habido discursos muy violentos, cosas que desde una actividad informal terminaron en un escándalo por la forma en que se expresa el presidente electo, evidentemente ha generado como que hay un ambiente donde la violencia puede ser un elemento más. Hay que erradicarlo de raíz, porque cuando el expresidente Macri dice que todas las movilizaciones, todos los reclamos van a ser enfrentados por la juventud que cree que exigir derechos pone en riesgo el proyecto que la gente votó con el 55% de los votos, es esto de plantear la pelea en la calle, yo creo que eso es el peligro más grande que hay que, en el cual no hay que caer, hay que evitar, hay que discutir para adentro muy fuerte.
Totalmente.
Y sí, Ricardo, recomiendo que se vea en Netflix, hay es como un documental que se llama El Holocausto Olvidado.
Sí.
El Holocausto Olvidado. Sí, lo recomiendo.
Clarísimo.
Porque ahí cuenta la historia de la policía del nazismo, que no era el ejército, estos eran civiles que fueron convocados para garantizar el orden en aquellos territorios que la invasión del ejército alemán, del nazismo, iba generando para que garantizaran el control social. Y fueron los responsables del asesinato, fusilamiento de miles y miles de judíos, niños, mujeres, ancianos, fueron asesinados por civiles que fueron convocados desde un lugar, desde el Estado, donde le dijeron que era lícito exterminar a alguien porque pensaba distinto. Yo creo, lo recomiendo para que no porque crea que eso puede suceder en nuestro país, sino porque eso nos ayuda a meter para adentro que la violencia es una espiral donde sabemos dónde empieza, pero nunca dónde termina y cómo termina.
¿Sí? Mi querido Aníbal, tenemos que finalizar ya el programa. Solo te quiero hacer una pregunta, porque se habla sobre la posibilidad de que continúe siendo embajador de Brasil Daniel Scioli. ¿Qué opinas?
El país necesita embajadores que representen dignamente los intereses del país. Si Scioli cree que el gobierno de Milei va a plantear y va a defender los mismos intereses que del gobierno que él representa ahora, y creo que no. Es más, creo que lo van a usar para que lime un poco las asperezas que generó el presidente electo cuando dijo las barbaridades que dijo respecto de Brasil, de China y de particularmente apuntándole a la principal herramienta que tenemos hoy los sectores de los países subdesarrollados y países oprimidos como el nuestro, que son los BRICSA. Los BRICSA ahora con la A de la incorporación de Argentina, es la herramienta que tenemos nosotros para tener presencia y discutir con cierta con algún tipo de volumen en esta reconstitución que se está dando en el mundo.
Bien.
Donde evidentemente Estados Unidos, que mantuvo una hegemonía a punta de pistola, y hoy ve que están siendo avasallados tecnológica, militar y económicamente, porque el dólar hoy es un papel verde que no sirve para nada y que el mundo está viendo cómo lo reemplazan teniendo reservas propias, como vamos a tener con las BRICSA si es que no nos vamos con este gobierno nuevo. Yo creo que esa va a ser una pelea fundamental, pero creo que hay que estar preparados con mucha inteligencia para entender lo que va a hacer este nuevo gobierno.
Bien, ya dijo un no a los BRICS. Aníbal, ha sido un lujazo tenerte, maestro. Gracias, se nos fue el programa, pero vamos a tenerte en otro capítulo porque también quiero hablar sobre tu función vinculada con abogado laboralista, derecho colectivo, asesor de organizaciones gremiales. Eso a partir del 10 de diciembre también empecemos a analizarlo. Gracias, Aníbal. Cuídate mucho, maestro.
Gracias a vos, Alejandra. Beso, un abrazo grande, Ricardo.
Chao, Aníbal, gracias.
Aníbal, un gusto. Te escuché con mucha atención. Un programa un poco contradictorio hoy en algunas cosas, pero viene bien, porque de alguna manera a veces las contradicciones nos hacen elaborar.
Exacto.
Y además, cuando utilizamos la palabra verdad, tenemos que estar convencidos de que verdades no hay una, ¿no? Mm. O sea, yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad y ellos se van.
Sí, tampoco hay una absoluta. Está bueno.
Pero acá, veamos que todo lo que se le dijo en el primer momento al pueblo como proyecto y lo que iba a pasar, hoy es un eje de contradicciones y también la gente lo está viendo todo eso.
Pero eso ya lo va a ver el mismo votante de Javier Milei. Dejémoslo, ya lo va a vivir.
Y te voy a decir otra cosa.
Nos tenemos que despedir, Ricardo, se nos fue el programa.
Bueno, se nos fue el programa.
Sí. No. ¿Qué me querés decir, segundo?
Segundo, que todo el proyecto de la gente de Schiaretti ya estaba arreglado antes de que Javier Milei ganada la elección.
Bien.
Ya habían hecho un acuerdo.
Estuvimos con Aníbal Díaz y también con Ricardo Nigni. Nos encontramos el viernes en nuestras mesazas, Ricardo, haciendo cultura, ¿qué?
Cultura energética, Alejandra Piazzi.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.